Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. El tema que abordaremos el día de hoy es autoempleo, economía informal y microempresas en México. Y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora María Luisa González Marín. Bienvenida, Marisa. Buen día.
Buen día.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Les invito a escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Recuerdan ustedes a María Luisa González Marín, le hemos tenido en diversas ocasiones para otros temas también interesantísimos sobre industria, sobre trabajo femenino, etcétera. Hoy viene a hablarnos sobre autoempleo, economía informal y microempresas en América, en México, perdón. María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Responsable del proyecto Límites y Desigualdades en el Empoderamiento de las Mujeres en el PRI, PAN y PRD, financiado por CONACYT y Mujeres. Ha publicado artículos, folletos y libros sobre diversos temas. Entre los más recientes podemos decir que son Metodología en los Estudios de Género, Mitos y Realidades del Mundo Laboral y Familiar de las Mujeres Mexicanas. Y bueno, otros. ¿Cuál es el más reciente del de CONACYT, ¿no? Límites y Desigualdades.
Como un libro, sí.
Del Empoderamiento de las Mujeres en el PRI, PAN y PRD. Bien. Bueno, la crisis económica que oficialmente se manifestó en septiembre de 2008 ha dañado severamente los sectores productivos de nuestro país. El del empleo no fue la excepción. Durante todo el año y también las microempresas y otro tipo de negocios no menos importantes han sido hasta el momento víctimas de esta difícil situación económica. ¿Cuáles son los problemas relevantes que ha tenido que enfrentar la microempresa recientemente, Marisa?
Bueno, mira, yo creo que la microempresa, digamos que está definida como una empresa que tenga menos de 10 trabajadores. Entonces, a casi todo mundo coincide en considerarla que es una, pues es prácticamente un autoempleo.
Digamos, generalmente son familiares las microempresas.
Son familiares y estas empresas con la crisis, es lo que estaba viendo, con la crisis aparte de 2008 a lo que va de 2009, en estos seis meses, pues han sufrido bastante, han quebrado, digamos, muchas de estas empresas. Se calcula una que se han ido al desempleo, por decir algo, como más de 700 mil y tantos trabajadores.
De estos de autoempleo.
De autoempleo. Entonces estamos hablando de un fenómeno que viene a chocar con la política que durante mucho tiempo llevó a cabo el gobierno diciendo, bueno, si salen del sector formal pueden entrar al autoempleo, incluso lo que está planteando ahorita para los electricistas, pueden entrar al autoempleo y de esa manera, bueno, conseguir sobrevivir. Pero lo que te está diciendo en los seis meses de 2009 es que esto ya no es una opción muy cierta. Es también con muchísima incertidumbre y no está funcionando esta opción. Entonces, eso es una cuestión que es bastante peligrosa, porque entonces, ¿dónde se ocupa esa mano de obra?
Es decir, ya el autoempleo o el changarrismo de que se hablaba en la época de la gestión anterior de Fox no da ya ningún resultado. Y bueno, esto es muy natural. Si pensamos en función de los cambios fiscales, de la dificultad en conseguir financiamiento, en el empobrecimiento en general de la población que tampoco consume gran cosa, esto viene a dar precisamente con, bueno, a llevar al fracaso a estas pequeñas empresas. Aparte de otros muchos problemas con los que se enfrentan los autoempleados, ¿verdad? Pero ¿en dónde tú podrías decir que se localizan, digamos, en mayor medida las microempresas y por qué?
Bueno, la mayoría de las microempresas están en el sector comercio.
Sí.
Después están en los servicios, en la manufactura, ya muy mucho más abajo, y pues en construcción y transportes, pues casi hay muy poquitas.
Eso es.
Entonces, digamos que el autoempleo o la microempresa también, digamos, si es una empresa que tiene 2, 3 trabajadoras o empresas familiares, pues están en el comercio, es lo más sencillo. No necesitas un local muy especial para poder vender, comprar maquinaria o nada de eso.
No se necesita gran infraestructura, no. Digamos.
Entonces, es mucho más fácil que, bueno, pues salgas a vender. La familia compre en algún punto, en algún lugar, y salga a vender. O produzca familiarmente, también se da, y salga ella misma, la misma familia, a vender a la calle. Esa es, la mayoría están en eso, ¿no? En el comercio, lo que llaman comercio al por menor.
Exacto.
Esa es
una salida.
Y los servicios, pues también, ¿no? También son, es lo mismo, haces un tipo de servicio de, pues no sé, masajes, lo que se acostumbra en este tipo de cosas, ¿no?
Sí, un salón de belleza.
Un salón de belleza, todo lo que es un micronegocio,
sí,
muy pequeño, dan también los servicios de, pues de plomería, servicios de electricidad, que todo eso que son servicios que también dan los trabajadores, pues que se autoemplean, ¿no? ¿Qué dicen?
Exactamente.
Lo que llamamos también nosotros artesanos, ¿no? También los artesanos que...
Bueno, estos, digamos, el artesano propiamente tiene, me parece, un lugar distinto al autoempleo espontáneo, que se da, por ejemplo, por desempleo, si estaban en una fábrica o algo, y deciden finalmente unir fuerzas y hacer una pequeña empresa familiar, es diferente al artesano, que siempre ha sido su fuente de trabajo. El artesano en realidad puede tener altibajos, pero no tiene esa movilidad ni ese desplome que se encuentran ahora estos microempresarios, y que finalmente no sé en qué medida estos microempresas se han convertido en ejércitos que se van a la economía informal.
Pues mira, yo lo que he visto, pero ya en lo más concreto, ¿no? Ya no a nivel de encuesta, de cifra estadística. Muchas, por ejemplo, mujeres, ante la baja de los ingresos o la pérdida del empleo del esposo, se han dedicado a hacer cosas como artesanales, ¿no? Que bolsas de no sé qué, que galletas, que pasteles, utilizando las habilidades que ellas tenían o aprendiendo cosas nuevas, que hacen flores de papel o flores de madera o flores de lo que tú quieras, se venden hasta en un coche. Exacto. Tú has visto en las esquinas, se ponen y se venden. O se hacen...
intermediarias.
Bolsas para deportes o, bueno, cualquier cosa, se hacen de manera familiar y se venden. Hay algo de artesanal en eso, pero no es el artesano de generación tras generación, ese sí no es. A eso me refería yo, y también, pues bueno, el manejo, las capacidades de aprender alguna profesión, por ejemplo, plomero, que a veces la aprendió del abuelito, el papá del abuelo y el del papá, y son buenos, pero son autoempleados.
Exactamente.
Se manejan en eso, y bueno, sí requieren, el hecho de que seas autoempleado no quiere decir que no tengas cierta capacidad, cierta calidad tu trabajo, sí la tiene, y son demandados por la población, ¿no? Para que te arreglen una cuestión de plomería, algo así. Esos también, pero es el vaivén del mercado. De repente puedes tener mucho trabajo y de repente no tienes nada.
En el autoempleo se encuentran, a ver, tú que estudias género, ¿más mujeres que hombres o viceversa?
No, más hombres.
Más hombres están en el autoempleo.
Sí.
Exactamente. En esto, en una microempresa, digamos, puedes encontrar también una diversidad de, bueno, los miembros de la familia, pero ¿en manos de quién está básicamente? ¿Del jefe de la familia?
En general, sí, sí, sobre todo si son empresas manufactureras.
Eso es.
Ahí por lo general está el hombre.
¿Cómo qué manufactura? ¿De qué tipo?
Pues mira, sobre todo ropa.
Exacto. Más en la industria de...
Sí, porque hay, por ejemplo, depende de la rama, pero una rama que no requiere una gran cantidad de inversión para que tú fabriques, bueno, pues eres la costura. Te compras, sí, o la gente ya tiene su máquina, o se compran otra, y incluso de medio uso, y ya con eso pueden empezar a trabajar. En cambio, si tú dices voy a fabricar, no sé, zapatos, pues sí necesitas ya otro tipo de maquinaria, sí, cortadora, algo para tratar la piel, todo eso, eso ya es otra cuestión, ya requiere mayor inversión. Eso y es. Muchas veces pues no tienen el dinero para hacerlo, ni los créditos para obtenerlo.
Ese es el gran problema. Marisa, el paso de autoempleo, como te decía hace un momento, a la economía informal, ¿ha sido masiva en estos últimos 10 meses?
Ay, sí.
¿O no?
Sí. Sí, mira, ahí en lo de la informalidad, la mayoría de los... No se han puesto de acuerdo, digamos, los especialistas en considerar el autoempleo es informalidad o no es informalidad. Porque un autoempleado no tiene ninguna prestación. Y si tú dices, bueno, vamos a considerar como informalidad todo aquel trabajador que no tiene ningún tipo de seguridad social, pues diríamos que el 60% de la población ocupada en México está en la informalidad.
Visto así, claro.
Visto así. Entonces hay otros investigadores que dicen, no, hay que considerar lo que en los censos, y eso se llama trabajador por su cuenta, que sería lo que llaman el trabajador independiente, el autoempleado. Uh-huh. Entonces, esos sí han crecido muchísimo y en estos meses mucho más.
Ajá. ¿Cuáles son las circunstancias por las que se está produciendo en este momento con mayor fuerza este fenómeno del autoempleo, aparte de la crisis? Digamos, la crisis está presente, bueno, en este país tenemos crisis tras crisis desde los años 90, pero digamos, el punto de partida de donde estamos hablando, que es el arrecimiento de la crisis, que es digamos, del último tercio del 2008 hacia 2009, ¿ha sido la crisis o hay algún otro fenómeno que esté presente para producir precisamente mayor autoempleo?
Mira, yo digo que es la crisis y la política seguida. Si tú no haces una política para fomentar el empleo, pero el empleo formal, porque el empleo informal pues se iba creciendo conforme podía ahí la gente ocuparse, pero como decíamos, ya llegamos a un límite en que ni ese crece, ni el empleo informal está creciendo. Entonces estamos en el sentido de que el autoempleo no está creciendo, está decreciendo, porque ya esos negocios están cerrando, no hay ingresos en general en la población, no hay demanda.
Yo creo que básicamente está por el lado de la demanda ahora el nuevo fenómeno, ¿no? Porque, bueno, ¿de dónde provienen esencialmente los recursos para hacer un micronegocio?
Pues la mayoría de los micronegocios se hacen con ahorros de los
De la gente.
De los dueños, digamos, uh-huh, o de la gente que va a poner un micronegocio. Uh-huh. Después de los préstamos de amigos, familiares y amigos, les pides prestado para hacer un negocio. Y en el tercer lugar está las liquidaciones, es decir, han liquidado a tantos trabajadores que muchos de ellos dicen, bueno, pues voy a utilizar ese dinero a crear un changarrito, una tienda de abarrotes o a ver qué, ¿no? Eso también. Pero eso está muy por abajo. El primer lugar, digamos que es como el 60 y tantos%, más casi el 66%, es de ahorros personales. Uh-huh. Y todo lo demás, pues ya es el 20% es préstamos de un amigo y la liquidación el 7%. Entonces es la mayoría son los ahorros que tiene la gente. Imagínate que les falle el negocio. Todo lo ahorrado
se pierde.
Se pierde.
O se lo comen, finalmente.
Sí, finalmente, sí. Bueno, pues eso es, ¿no? Se comen el, como se decía, ¿no? Se comen el capital. No tienen dinero para reinvertir, para seguir manteniendo la en funciones la empresita. Y entonces, quiebra. Eso es cada vez más, con la crisis se ha vuelto ha aumentado cada vez más ese tipo de quiebras de esos
negocios. Sí, lo que me parece muy, muy realmente de pánico es que ni siquiera en la economía informal, es decir, que está decreciendo el nivel de actividad en la economía informal. Esto ya nos habla de una crisis bastante severa a nivel general. Sí. Vamos a hacer un pequeño corte musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
A ver, Marisa, poniéndonos en el caso menos dramático, que existan todavía ciertos micronegocios, los hay. ¿Le ofrecen algo a sus empleados? Bueno, que no son necesariamente la familia o a la familia misma. ¿Qué les ofrece y cuáles son sus obligaciones fiscales, es decir, frente a la Secretaría de Hacienda?
Mira, la verdad es que la mayoría de los micronegocios, pues no están registrados.
Entonces no tienen, de hecho, obligación fiscal.
No.
Y bueno, por lo tanto tampoco
digamos
sienten...
Déjame ver, aquí tenía yo la cifra de los que están registrados y de los que no están registrados. Pero el 72% no está registrado. O sea, ahí ya te dice que ese no pago impuestos, al menos impuestos sobre la renta y ese tipo de cosas. Sí. Entonces, el registrado son el 28%, que digamos que esos estarían en la formalidad. Entonces, quiere decir pues que la mayoría son negocios fuera del...
Que no están siendo cooptados por ningún lado, es la informalidad en realidad, ¿no? No son... En realidad los micronegocios de que se habla y que se registra en el censo ni nada de esto. Están...
Sí, en el censo sí,
bueno,
se registran.
El veintitantos por ciento es el que está en el censo y es el que paga impuestos seguramente.
No, en el censo sí registra incluso los que no están. Pero porque pues van a las empresas ahí. Hay muchísimos. Es algo muy... muy frecuente cuando tú haces una investigación, por ejemplo, sobre trabajo a domicilio,
sí,
que son de hecho micronegocios. Te vas a un pueblito, y el pueblito, algunos pueblitos están llenos, cada casa casi es un micronegocio.
unos que venden quesadillas, otros
que hacen, depende de la zona. Uh-huh. Si es una zona lechera, por ejemplo, hay micronegocios que se hacen queso, que crema, que y luego lo sacan a vender al mercado de la ciudad más cercana, cosas así. Sí hay, pero que hacen tamales. Uh-huh. Y ponen a una hija en una esquina y a la otra en la otra y pues van haciendo. Eso es una forma de negocio que sí se puede captar en el censo. Pero que registro ante Hacienda y no, eso no existe.
Eso bueno, ya sería hasta penoso, ¿verdad? De hacerles que sean causantes. Digo, cuando sobreviven solamente.
Sí, y además, mira, cuando nosotros fuimos a Mérida y visitamos los pueblitos cercanos que hacían, cada pueblo casi estaba especializado en algún tipo de prenda. Pero te decían, no importa que trabajemos 12 horas, lo que queremos es que haya trabajo, que nos den a maquilar, que nos den cosas para hacer, porque de otra manera, y si no hay ventas, estamos parados, ¿y qué hacemos? No hay otra forma de ganarse la vida.
Es una condición muy muy difícil, ¿no?
Sí,
muy difícil. Es decir, es una ambigüedad que no te permite ni controlarlos, porque ¿qué controlas, no? ¿A través de qué? No hay forma de controlarlos, no hay forma de estimularlos a través de financiamiento, porque no habrá ni banco, ni financiera que les propicie algún dinero, algún préstamo, porque no tienen forma de aval. Es que...
Pero hay programas del gobierno.
¿Cómo cuál?
No recuerdo exactamente los nombres, pero tienen varios programas de apoyo a las microempresas. Con Fox hicieron varios, ¿te acuerdas? Para las mujeres, tenían ahí, tienen sus programas.
En oportunidades había algo.
Bueno, los montos para algún tipo de microempresa eran entonces de 500 a 1,000 pesos. Ahí tienes una forma de ¿qué te sirve eso para hacer nada? Luego hay otros programas que se presentan proyectos de microempresas y hay cierto financiamiento oficial. Lo que sucede es que la mortalidad de este tipo de empresas es muy alta.
O sea, se fácilmente caen
año les están financiando. Uh-huh. Y a veces es financiamiento también de organizaciones internacionales. Sí. A mujeres, a ciertos proyectos, que para criar pollitos, que para hacer mermeladas o cosas de esas, ¿no? Uh-huh. Conservas, cosas así. Sí les dan, pero tiene en el primer año hacen un seguimiento, se van entregando los recursos y hacen un seguimiento de que se cumpla.
Sí, tiene que generar sus propios ingresos
para ya seguir por su propio camino, con sus propias fuerzas y todo. Ahí es donde truenan los negocios, ya no pueden mantenerse con sus propios ingresos. Se les dan cursos de organización y de llevar bien un negocio y de una pequeña contabilidad, cosas así, pero no funcionan porque requieren permanentemente una capacitación al personal. Yo lo vi muy claro en Mérida, porque ahí había una como especie de cooperativa, pero un conjunto de mujeres que querían sabían bordar, pero querían bordar bien. Y entonces, pues hay que seguir el paso. Saben cortar.
De más entonces, calidad.
Sí, no saben cortar, entonces una talla 38 era 36 o era 34. Entonces, pues no. Luego estaban defectuosos. Bonito bordado, defectuoso. Entonces, no se venden en Mérida, por ejemplo, ¿no? Aunque el bordado esté bonito. Entonces tienes que enseñarlas a cortar, tienes que enseñarlas a coser todas las puntadas, que no vaya deshilachado. En fin, todo eso que hay. Y como eso es también la conserva, que no se te echen a perder, que sepan bien cómo quede, aguante tiempo sin que tenga conservadores, por ejemplo, o algo así. Todos ese tipo de cosas, no les puedes decir, pues ya, quédate ahí, ya, se acabó. No, tiene que haber un seguimiento, pero no hay interés.
No hay interés por parte de...
del Estado, porque esos recursos son recursos, o eran recursos estatales, también recursos internacionales, ¿no?
Que pero muy limitados, muy...
Muy limitados. Sí. Incluso un miembro de la Canacintra una vez nos dio una conferencia y dijo, sí, hay muchos programas de apoyo a las MIPYMES, pero son, digamos, 100, y ese apoyo sirve para 8. Entonces, bueno, no sirve, digo, sí, se paran el cuello, okay, y de ahí salieron algunas que sí son exitosas, sí, pero el 90% no tiene acceso a ese dinero.
Es más para engrosar el discurso oficial, pero no tiene contenido.
Si no, aquí lo ves tú, no aparece ni siquiera registrado en las estadísticas de los micronegocios cuántos están dentro de algún programa estatal.
Pues sí. Es la cosa.
Y la otra es, la banca no les va a dar crédito a una microempresa porque les está pidiendo toda una serie de requisitos que no pueden cumplir. Entonces,
bueno, en general,
en
pues
está en otros países sí se hace así. Si se les da crédito, si se sigue, si se, porque consideran que la microempresa puede ser una fase de, sobre todo la manufacturera, una fase que pueda servir a la empresa más grande, mediana o pequeña para incorporar a la micro a un proceso de cadena productiva.
Bueno,
un terminado, esto, no sé, algo importante.
Esto lleva a, bueno, realmente es que es penoso lo que pasa con el micronegocio, porque de hecho, pues, no hay nadie que se haga responsable de lo que pase con ese financiamiento. Incluso si estas personas no logran mantenerse en el financiamiento, pues se van a la economía informal. ¿Y quién se hace responsable de esta economía?
Nadie
en lo absoluto. Es decir, en general son intermediarios de los que producen y que generalmente no son micronegocios. Son grandes empresas que dan a comercializar a un montón de personas que están justo en la informalidad, y ellos mismos dejan de pagar incluso impuestos. Entonces es una forma muy muy viciada de llegar a decir, bueno, que haya una microempresa. Bueno, sí, pero si no hay que la sostenga, si no hay una toda una estrategia de estímulo para la gente que es solo microempresario, pues no hay nada. Si no está sostenido, si no hay control de calidad, si no hay quien los capacite, pues estamos hablando como en el vacío. Esos están por accidente como micronegocios. ¿Puede ser esto?
Mira, yo creo que siempre hay, ¿cómo te diré?, gente que puede ser exitosa, ¿no? Siempre existe. No podemos negarlo. Pero son una minoría. Si realmente el Estado quisiera que fueran una mayoría, tendría que tener una política hacia las microempresas.
Es lo que digo.
De una manera creativa. Puede haber muchas cosas de manera creativa, tanto en el campo como en la ciudad. Y la microempresa o la empresa pequeña pueden servir en el campo como un lugar o una institución para retener la mano de obra campesina. De que no vaya a las ciudades a hacer el mil usos, sino que pueda quedarse en cierto tipo de ciudades, si hay empresas que les vas a inyectar dinero. Porque también hay empresas, micro y no tan micro, pequeñas y a veces medianas, pero que como están en el campo, quieren despacharse con la cuchara grande. Y les ponen jornadas casi de 12 horas o de 10 horas a los
jornaleros,
a los trabajadores ahí en donde están instaladas, y les dan que 400 pesos a la semana o cosas así. Entonces, pues, también la gente dice, bueno, trabaja un tiempecito y después pues anda buscando por dónde irse, ¿no?
Es falta de control.
Y la mayoría pues la migración.
Claro. Vamos a hacer pausa musical.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Música. so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought big Goliath, who lay down and died. Little David was small, but oh my. Glad you sing by me, good and wild. For a seven, be cool. Don't have no fault. Oh, I read that gospel whenever it's possible, but with a grain of salt. Booze, let it 900 years. Booze, let it 900 years.
Continuamos en Momento Económico.
Hay una forma de organización de pequeñas empresas que quiero preguntarte. Son las llamadas franquicias. ¿Puedes hablarnos algo al respecto? Porque últimamente es como una salida que tienen algunos microempresarios de tomar una franquicia. Háblanos de esto.
Bueno, mira, yo realmente no sé mucho de esto, pero de lo que, por lo que he visto y he leído cuando hemos ido a, pues, entrevistar a algunos empresarios, hay varias franquicias. Unas son extranjeras, sí, y otras son mexicanas.
Claro.
Por ejemplo, ahí había una persona que nosotros fuimos a entrevistar que quería, entrar a una franquicia de la, por ejemplo, de estas farmacias similares, pero requieres una inversión importante.
Sí.
No es
para cada franquicia. Sí.
No es nada fácil el local. Bueno, tú buscas el local, pero que tenga ciertas
características
y y luego el capital inicial y todos los acuerdos y las firmas de contratos es más. Tienes que tener un capital, sí, importante inicial para poder hacer esa inversión, no cualquiera.
Si no es propiamente el micro negocio.
No es así familiar ahí, la
no, nada de eso.
Que vende tamales, pues no.
Es una pequeña empresa, podríamos decir.
Es una
que
pequeña.
Una empresa. Pequeña empresa, ya tiene otras.
Ya puede ser comercial. Por lo general son comerciales, pero bueno, también creo que se manejan los helados. Holanda, ese tipo de cosas.
Los Nutriza también.
Los Nutriza, pero tienes que hacer una inversión importante.
Es
aunque
cierto.
Tengas 3 o 4 empleados, no necesitas tener muchísimos. Tienes 3 o 4. Pero ellos además te van dirigiendo. En algunos casos creo que les mandan todo. Por ejemplo, en las similares, pues las medicinas, y etcétera. En otros lados, también los productos. No, ellos no pueden hacer los helados, ¿no?
Ya van
viene
con su fórmula,
todo,
sí.
En cambio, en otras sí, ellos pueden meter un poco de su inventiva, pero utilizan el nombre y el prestigio de la. Aquí es más que nada lo que te venden es
el nombre.
El nombre, el prestigio, la marca, ¿no?
Exacto.
Y ellos se desentienden de administrar tantísimas tiendas o pues sí,
que no es expendios. Necesariamente una salida para un micro negociador,
no.
O para un microempresario. Este no es su
no,
punto.
No. Mira, yo creo que los microempresarios tendríamos que dividirlos y también las pequeñas empresas en esto, ¿no? Es decir, estos, por ejemplo, que pueden tomar una franquicia, contratar una franquicia y hacerlo. Y someterse a lo que la empresa enorme es la que te va marcando como sus condiciones. Esta es una, que tiene pues ciertas garantías. Luego hay, dentro de la formalidad, yo diría, todo este programa que han hecho de los famosos emprendedores.
Sí.
Que yo siento que son más que nada para muchachos que salen de las universidades con su título y que no encuentran trabajo.
Básicamente administradores.
Sí, entonces ellos incluso están planteando así como ingenieros y un tipo de gente ya comprometida con otras cosas, para ver si funciona esta cuestión, que sería como una especie de auto desarrollar en ellos la capacidad de creación de una empresa, ¿no?
Es esto, claro. Sí, se trata pequeñas. De gente preparada, o sea, preparada al menos con una licenciatura.
Sí, y hay, no sé qué tanto, eso sí, no tengo registro de qué tantos de veras entren a este programa y haya tenido ya concreción el programa en empresas de diferentes.
Siento que sí.
Hay algunas que sí, pero yo no conozco toda, no tengo toda la información sobre eso. Sé que existen, porque en los proyectos de Conacyt hay varias gentes que se metieron con esta,
con los programas de emprendedores.
Sí, para educar y para enseñar y calificar a los alumnos en que cuando salgan sean emprendedores, o sea, sean empresarios.
Empresarios, por supuesto, pero esto ya es otro nivel.
Otro nivel.
Nos hemos salido del nivel aquel que, que vamos, es el que va quedando como saldo de la desocupación y de, o decides o hacer tu negocio o entras a la informalidad, o entras con tu negocio a la informalidad, o una cosa así que es casi salidas de pie de banco, ¿verdad? Una cosa.
Sí, pero hay otra cosa que se habla poco de ello, pero que es importante, que es el hecho de que los canales que se han desarrollado con lo, digamos, de venta, con el trabajador independiente, el vendedor que vende en las esquinas, el ambulante, es mucho, muy importante, porque ya está manejado por grandes empresas. ¿Cómo maneja? Yo, Telmex, todos los que venden sus tarjetas. O Telcel. Sí, son trabajadores que no tienen nada. Se compran su uniforme, etcétera. ¿Cómo le hacen, por ejemplo, cómo distribuye el Reforma?
A través de autoempleados.
De autoempleados. Ellos les compran el periódico y tienen que vender, tienen que calcular ellos más o menos cuántos periódicos van a vender.
Exacto.
Ellos pueden incluso subcontratar a otros para que vendan el periódico.
Bueno.
Pero eso no es un trabajador de la empresa, eso. Como digamos, podríamos decir un comisionista, algo por el estilo. No sé qué figura se utilice, pero es eso. Y luego la organización de muchas empresas que distribuyen, si tú te fijas, por ejemplo, hay gente que tiene organización, tiene capital, compra la fruta y luego va distribuyendo en camiones en cada las esquinas importantes a las gentes. Ya les ponen su mesita, todo esto, su toldo y todo para que vendan. No es uno que pues ahí como puede en su bolchito se sube todo y se va. No, ya es una organización diferente.
Mira, porque sí, dan la impresión de que son los propios productores que andan haciendo la venta y distribución. Eso está muy difícil de...
Ya ahora no.
De creer.
Ya alguna, ahora no. A algunos habrá que sí, pero otros ya pertenecen. Y las esquinas buenas pues se cotizan
alto.
O sea que es algo más complicado que lo que nos aparece a primera vista, ¿no? Es más, habría que,
sí,
como investigador,
mucho más organizado, como los productos de Oaxaca, que tienen muchas esquinas y son muy vistosos y francamente venden bien y se ponen en las esquinas de las buenas colonias. Entonces, no les va tan mal y son un tipo de micronegocio. Pero siento yo que puede ser en mucho una franquicia. No estoy segura, pero paréceme como franquicia.
Como que todos son iguales, si tú te fijas, los letreros y todo, o muy parecidos.
Los productos.
Y los van, los distribuyen, y luego yo creo que los recogen. ¿O quién les distribuye? ¿Quién les ¿quién les da todas las materias primas? Bueno, todo lo que venden, todos los productos que venden.
Pues sí. Mira, sin duda, yo creo, no sé a tu mejor parecer, un sector muy importante en México, que da bastante productividad, es la MIPYME. Ya hablando como MIPYME, ¿cómo podrían fortalecerse más este tipo de negocios? Porque mira, el horizonte está como que muy triste hacia abajo de la MIPYME y muy difícil hacia arriba. Entonces, habría que pensar en darle más estímulo. ¿Qué estrategia, qué política sugieres tú que pudiera haber para las MIPYMES?
Bueno, mira, yo más que, sobre todo, más, en el comercio conozco menos. Lo conozco más en la industria manufacturera.
Aún así, sí, por eso. Por eso es lo más importante. Hablamos de productividad.
Yo creo que ahí se podría hacer más cosas. ¿Por qué? Porque siempre es posible, y lo han hecho otros países, encadenar el proceso productivo hasta la MIPYME.
Es decir, rehacer cadenas.
Rehacer cadenas.
A través de MIPYMES.
Por ejemplo, hay procesos dentro de la producción que son casi obligatoriamente más manuales, que no necesitan tanta automatización, porque eso ya implica una inversión muy grande. Entonces, parte de ese proceso manual puede hacerla la MIPYME y entrar a la cadena productiva, por ejemplo, del zapato. Creo que hay.
Bueno, sí.
Por ejemplo, además los que ponen el adornito y le hacen tal cosita y esas cosas, puede hacerlo la MIPYME.
Yo creo que hay sectores que en México todavía al menos se tiene la capacidad, porque la gente está preparada, como la industria del zapato, la industria del juguete, la industria, digamos, de la confección. Creo que serían tres aspectos o tres sectores o subsectores de la manufacturera que pudieran nuevamente levantarse, y aquí es donde yo te pido tu opinión. ¿Cómo? ¿Cuál sería la estrategia? Pero te la dejo para después de una pausa musical, que agarres fuerza y que me digas qué.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Pues te ponía yo el aquí a opinar, sobre todo porque es tu campo, precisamente sobre las MIPYMES, que bueno, sabemos que en el país hay más del 90% de empresas MIPYMES y que ellas son las que dan la mayor parte del empleo en este país. Siendo así, ¿qué supones tú que debiera seguir, digamos, la política industrial de este país hacia estas empresas? ¿Qué tipo de estímulos, qué tipo de capacitación, qué hacer con esto? Porque nos urge elevar la productividad, la producción en general, pero la productividad de nuestro país, porque también desde el punto de vista de la competencia externa estamos muy mal. Debemos pues salir adelante con lo que tenemos, y lo que tenemos es más bien micro y pequeñas empresas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tú recomiendas como política, digamos, integral de industrial?
Bueno, mira, así, ¿qué te diré? Con base en lo que más o menos hemos investigado sobre este tipo de cosas, y tomando en cuenta también lo que los propios empresarios te dicen y la situación de las empresas, ellos dicen, porque hay una pregunta en lo que nosotros hacemos, es de decirles, bueno, ¿y qué pasa con las microempresas? ¿Ustedes tienen, dan a subcontratar, por ejemplo, a otras empresas? Y te dicen, incluso hasta en la industria automotriz, que sí, y que hay partes que sí van a subcontratar, pero que es muy limitado porque no tienen la calidad, estas empresas pequeñas, para hacer el producto como ellos quieren. Que luego hay muchos rechazos porque está imperfecta la pieza o lo que sea. Entonces, como que la empresa se separa de lo que hace la MIPYME, la empresa mediana o grande se separa. Y la idea es, que ya se ha planteado, de que haya un apoyo tanto de la grande como de la mediana empresa hacia la pequeña y la micro.
Bueno, estamos hablando pues de regenerar las cadenas,
pero ese apoyo tiene que ser en el sentido de capacitación, e incluso de poderles, si quieren que les hagan algo, poderles dar parte de esa maquinaria a la pequeña empresa para que se pueda hacer capacitación, y incluso financiamiento, el cual la empresa iría pagando a la empresa, o conseguir un financiamiento, o el Estado apoyar en esa parte. Aquí se puede hacer mucho, porque se puede premiar a las empresas que sigan este camino.
De hecho, existen este tipo de
sí, estímulos. Pero hacerlo verdaderamente de manera general. Claro, si hay, como te decía, si hay 2-3 programas, pues sí está bien. Pero
no es la generalidad. No cubre todo el universo.
Esto yo creo que tendría que ser una cuestión. En unas ramas. Es que eso tiene que verse también como política, dependiendo de qué rama. Bueno, industrial, de qué clase, qué tipo de industria se puede hacer eso, qué tipo de industria por sus propias características es imposible, por su propio proceso productivo y tecnológico no se puede, pero en dónde se puede sí hacerlo, pero no que se ve a la empresa micro como la que te le vas a pagar a los trabajadores de ahí lo menos que se pueda para que funcione, tengas
no se trata de sobreexplotación, no.
Entonces yo creo que eso puede ser, esa en unas ramas podría ser un camino que levantaría a muchísima gente que está ocupada en estas MIPYMES. La otra es sí la conformación de empresas, como yo te decía, sobre todo en el campo, que pudieran
En el medio rural
que pudieran realizar cierto tipo de trabajos y la fabricación de cierto tipo de productos.
O sea, agroindustria.
Puede ser agroindustria o puede no ser agroindustria. En China se hicieron las empresas estas que les llamaban intermedias fabricando radios. Sí. Fabricaban radios en el campo y retenían una parte de la población ocupada en el campo.
Bueno, no era necesariamente una actividad campesina.
No. Ellos tenían su actividad campesina, pero podían trabajar en estas empresas. Estas empresas eran productivas. Si tú quieres, no de la última tecnología en el campo, bueno, pero sí podían hacerlo. Y de hecho, hay ya empresas así, alguna que otra en México. Es decir, por ejemplo, todas las empresas que hay, maquiladoras que hay en el campo, pues no son agroindustrias. Es, por ejemplo, confección.
Sí.
Y utilizan esa mano de obra campesina ahí en donde están. O sea, se puede. De que se puede, se puede. Ahora, ¿qué ramas? También habría que ver qué políticas, pero no con la. No, también tiene que ser general. Es decir, la política de apoyo tiene que ser no solo a la empresa, sino también al trabajador.
Eso. Porque si de protección al trabajador.
Sí, pues eso. Sí. Si no lo haces así, pues tienes lo que tienes ahora, ¿no? Y además, yo siento que no tendría que, como se está haciendo, privilegiar, eso habría que cambiarlo también, que toda la industria sea maquiladora o que vayamos para allá. Eso, bueno, esa política tiene que cambiar, porque mientras se tenga eso como máxima de la política industrial en México, no vamos a salir adelante.
Bueno, esta fue toda una meta, lo de la maquilización. Entonces no vamos para allá, estamos en eso y no ha dado ningún resultado. El caso es que, siendo un país de micronegocios, de MIPYMES, esto es lo que sería el punto focal, sería el punto, digamos, a levantar. Si tenemos forma de levantar a las MIPYMES, así como tú dices, a través de encadenamientos, volver a los encadenamientos productivos, habría que de algún modo estimular, conquistar a las un poco mayores, a las medianas y pequeñas, para lograr este encadenamiento. Pero tendrá que ser un compromiso general, y esto no se va a lograr de una voz a otra, sino tiene que ser una política integrada. Eso es lo que decía hace un momento. Si existe una política de esta naturaleza en donde el gobierno mismo, el Estado, intervenga, si es una política de Estado, será buena, será aplicable, porque intervendrán todos los factores. Por un lado, el financiamiento; por el otro lado, su registro dentro de Hacienda, que es una forma también de comprometerte a ser ciudadano que pagas tus impuestos, porque no puede ser, si este país no paga impuestos, bueno, ¿cómo? Pues y sí. Claro, si no los pagan desde las grandes, las chicas dicen, pues, pago, a ver cuándo. Entonces, tiene que haber realmente una modificación general de la política económica, donde empecemos por lo más importante, o sea, lo que va a normar, lo que va a mover a toda la industria, que es justamente la política fiscal, la política financiera, y estas dos juntas apoyar al nacimiento de estas, o al renacimiento de estas famosas cadenas productivas rotas, porque sí existían rotas en los años 70.
Sí, pero
entonces tiene que haber una congruencia en esto, ¿no?
Sí, pero también tienes que cambiar en el sentido de la política económica, cambiar de giro en el aspecto industrial. Se tiene que acabar ya esto de que la empresa exitosa exportadora es una maquiladora.
Sí, ¿no? Por eso, a eso es a lo que me refería.
Eso hay que, eso ya pasó, ya vimos
que no
funcionó,
no,
que etcétera, etcétera. Entonces tienes que pensar, bueno, ¿cómo se va a reconstruir todo esto que se hizo? Porque no se puede, y menos todavía depender de un solo mercado, ¿no? Digo, que ya para ponerle la cereza al pastel, pues ahora nada más a uno. Entonces,
exactamente,
se viene la debacle.
Exacto.
Eso es la reconstrucción de las cadenas productivas y quitar eso, porque mientras esté la maquila como tal...
Por eso te digo, quitando el objetivo. Ese objetivo de maquilización, removerlo y partir otra vez de abajo, porque no hay de otra. Eso es lo que creo que nos espera.
Sí, pues sí.
María Luisa, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Te agradezco de veras todos tus conceptos, fue muy importante. Y quiero agradecer al control técnico de Paquito Mejía, gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias, chicos. Y coordinación y conducción de Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana.